Volvido al debate público, la tolerancia cero. Estamos hablando, por supuesto, del nivel de alcohol en sangre a la hora de conducir. Aparecen ahora iniciativas para elevar el nivel de alcohol en sangre permitido hasta 0.3, algo que quienes ahora están en el gobierno, por ejemplo el senador nacionalista Sergio Botana, reclamaban cuando estaban en la oposición. Además de Botana, también se ha pronunciado a favor el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, y también la senadora nacionalista Carmen Aciaín. Uno de los argumentos que se suele manejar a la hora de poner el tema sobre la mesa es que el sector vitivinícola se ve afectado por la prohibición. ¿Es tal el impacto? Bueno, para hablarlo estamos ahora en línea con Nicolás Monforte, quien es enólogo, director de la bodega Colorado Chico, presidente de la Asociación Nacional de Bodegueros del Uruguay. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Empiezo preguntándote por el nivel de alcohol en sangre permitido, se fue reduciendo a lo largo de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? La tolerancia cero es de los últimos 4 años, del 2016. ¿El sector venía cayendo desde antes o ustedes ven que empieza a caer a partir de que se refuerza la prohibición, digamos, cuando se define el cero definitivo?
El análisis se podría hacer casi que el descenso arranca casi de 20 años para atrás, ¿no? Cuando se consumían 33 litros por cápita, estamos alrededor de 20 ahora. Es real que el descenso en el consumo ha sido por varios factores, ¿verdad? Un poco un cambio generacional, un cambio de tipo de productos, normal, como pasó en distintos países de productores de vinos y vitivinícola con tradición vitivinícola, pero cuando se hace el análisis y se grafica todos los datos de todos estos últimos 15 años y se ponen los puntos de inflexión en donde está primero el paso a 0.8, el paso a 0.5, el paso a 0.3 y a 0, se ven descensos acelerados en esos momentos. Entonces se puede atribuir de alguna manera y cuantificable real que en cada momento que se empieza a trabajar sobre la ley, desde el punto de conversación hasta que se aplica la ley, hay un pequeño aceleramiento en el descenso de las ventas. O sea, es uno de los factores que contribuyó para el descenso de las ventas, sí.
Ayer el periodista Diego Sass mencionaba algunas cifras que, si no me equivoco, son del INAVI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Mostraba que en el 2000 se vendían 100 millones de litros de vino por año y en el 2019 fueron 64, ¿no? Ahí se ve la caída. Sin embargo, desde que se implementó la tolerancia cero, que fue en 2016, ahí se vendían 65 millones. O sea que la cifra esa no parece haber caído tanto a partir de la propia tolerancia cero, ¿no?
Sí, yo creo que ahí también tuvo un punto fuerte en todo lo que es comunicación, educación, consumo responsable. Empezamos a trabajar en base a todo, desde la comunicación institucional, lo que es vino del Uruguay, y como la imagen también desde las bodegas, ¿no? Se empieza a cambiar la comunicación hacia el público del vino, cambiando lo que es toda la publicidad y todo para poder disminuir o frenar lo que era el descenso de consumo, ¿no? Porque si no, era un sector que no solo disminuyó la cantidad de litros que vos pasabas de 100 millones de 24, sino la cantidad de bodegas, ¿no? Estamos hablando de 500 a 600 bodegas a 180 que hay hoy. Es gigantesco el número también por donde lo mire.
En los últimos 20 años se dio esa reducción de cantidad de bodegas.
Sí.
Pero aún así, igual, o sea, esa menor cantidad de bodegas vende, o sea, que ¿fueron bodegas que cerraron o que se fueron consolidando algunas más grandes? ¿Cómo fue el proceso?
A ver, yo creo que estas medidas pueden tomar mejor paradas o peor paradas a distintos equipos de negocio, ¿no? Pues sobre todo acá en Uruguay, el 90%, el 95% de las empresas son empresas familiares chicas, ¿no? Y en eso son marcas poco consolidadas, poco publicidad, poco posicionamiento en superficies, que es donde está la mayor accesibilidad, o el consumo de personas con otro poder adquisitivo, otro distinto de cosas, y ahí es cuando capaz que cuando empiezan a cerrar y a disminuir lo que más sufrieron los distintos descensos y los efectos de la ley fueron las bodegas pequeñas y bodegas más familiares. Y posiblemente parte de lo que esa bodega cierra, que no puede ver, lo absorberá la bodega líder, ¿verdad?
Cuando recuerdo hace un tiempo, ahora no sé si fue 2019 o 2018, que hicimos un análisis del sector vitivinícola y los problemas que tenía, se mencionaba específicamente la competencia de vinos extranjeros y altos costos de producción, como que eso explicaba también esa caída en la producción, ¿no?, en las ventas.
Sí, los altos costos de producción siguen estando, la competencia contra productos extranjeros, sobre todo en el BCP, en la botella, se vuelve muy notoria, ¿no? Ellos pueden, nosotros, no te olvides que para poner un vino en la botella tenemos que traer una botella de afuera, un corcho de afuera, una cápsula de afuera, y ahí tenemos un costo agregado enfrente a la competencia que es muy elevado. Sobre todo también tenemos cargas impositivas y de luz, sobre todo de potencia contratada, y a veces la mano de obra es cara comparado con otros países, y al momento de hacer una de sacar producción hacia el exterior, tenemos un costo operativo acá adentro que, si llegamos a iguales condiciones, a lo que se refería a precio de vino, con otro país al momento de exportar a Europa, tenemos un costo bodega, puerto y operativo el doble que otros países de acá de la región, y eso nos hace quedar por fuera también de varios negocios para lo que es equilibración de stock, negocios más rentables hacia afuera, ¿no?
Esta situación que venía así de contracción, digamos, igual tuvo una variante el año pasado, como tantas otras cosas que el año pasado se vieron afectadas. En el caso de los vinos, creció, ¿no? O sea, se tuvo un crecimiento importante en relación con el año anterior.
Sí, los números muestran alrededor de un 13%, que nosotros lo vimos atribuido de que la gente se quedó en su casa, como también hubo consumo de más gas, de otras cocinas más elaboradas, comidas más elaboradas, y eso acompañó la bebida en la casa, ¿no? Que la gente no tuvo que manejar, o que la gente se animó a tomar porque no tenía que conducir, y eso repercutió. Es parte de lo que algunas bodegas entienden y otros actores entienden, de que si la ley hubiese sido un poco más permitiva, siempre con responsabilidad, capaz que el descenso o los picos de aceleración en los descensos de consumo no hubiesen sido tan grandes, ¿verdad?
Este crecimiento se da a pesar de que el sector de bares y restaurantes tuvo menos trabajo, ¿no?
Sí, se
no sé, las bodegas calculo que también deben haber sido, en ese sentido, deben haber sido afectadas, ¿no?, desde el punto de vista turístico.
Sí, o sea, porque se ve un aumento en el global, pero hay que tener realidades que hay un sector turístico, que estamos hablando entre 40 y 50 bodegas que están preparadas para recibir turismo, que hacen una inversión muy grande para prepararse, tipo restaurante, servicio, distintas degustaciones, que esas permanecieron cerradas, lo mismo que las bodegas con marcas muy fuertes en botella, que prácticamente no vendieron cuando se les cierra todo lo que es restaurante y bares que estaban cerrados, donde si están apuntados hacia ese negocio, estuvieron en pausa, ¿no?, con gente del seguro de paro y todo, pero otro tipo de consumo de hogar, que se ve, como te digo yo, favorecido, capaz que era de grandes superficies, de almacenes y bares, se ve favorecido en el global.
Sí, ahí entra también, mencionabas que la gente estaba en la casa, ¿no? También hay un crecimiento en el consumo de alcohol a nivel mundial, ¿no? O sea, probablemente el estrés o la incertidumbre por la pandemia ya haya llevado a gente a volcarse más hacia el alcohol, ¿no?
Y yo lo que puedo darte un poco más así es que, por ejemplo, Brasil, seguro, porque se ve un aumento de las exportaciones de botellas hacia Brasil, o sea, Brasil nos sigue eligiendo por la calidad de nuestros productos, y se ve que ahí también hubo un pequeño aumento en el consumo, ¿verdad?, de ese país.
Bien. En cuanto a esta reducción de larga data que se venía viendo en la cantidad de ventas de vinos acá en el país, que se atribuye a diferentes factores, uno en el que no profundizamos tanto era, se hablaba de una suerte de cambio cultural, ¿no? Como que los uruguayos estaban consumiendo menos vino. ¿Esa es una visión que tienen ustedes también desde los bodegueros?
Sí, la realidad es que el cambio generacional se nota, y capaz que nuestros padres o nuestros abuelos, o más para el interior, se tomaba está el recuerdo de la dama Juanita al lado de la mesa en los almuerzos, en las cenas, que eso ya no está. Ahora se consume vino de mayor calidad, más botellas elaboradas, más gastronómico, más combinado con distintas comidas, y es otro público, ¿no? Hoy, en estos últimos años, los que usamos redes sociales vemos muchísimo más las botellas y las copas de vino en fotos, en publicaciones y en comentarios que antes, ¿no? O sea, como también hubo un, como que está empezando a volver un distinto cambio en el consumo, ¿no? Las distintas generaciones van teniendo distintos hábitos y creo que es lo que se hay que ir adaptándose a cada uno de esos.
Sí, acá María Luisa dice, por ejemplo, que ya ve que los jóvenes toman más cerveza hoy más que vino, ¿no?
Sí, no sé, yo no me animaría a ponerle una discusión porque no tengo los datos. Yo lo que sí fue lo que comenté recién. Yo como redes sociales veía mucha cerveza, pero estos últimos dos años me viene sorprendiendo cómo se ven cada vez más copas y botellas de vino en redes sociales, ¿no? Eso es como una sensación que yo noto y que veo, ¿no? Contra datos reales no te lo puedo afirmar si los jóvenes toman más vino o más cerveza.
Bien. Ahí en la asociación, como presidente de la Asociación Nacional de Bodegueros, también integrás como directivo el INAVI, ¿no? El Instituto Nacional de Vitivinicultura. ¿Y ustedes estaban trabajando en eso, intentando recuperar el terreno perdido por este cambio generacional que vos mencionás?
Sí, sobre todo, como te lo comenté en un principio, de lo que es la marca Vinos del Uruguay, se va enfocando y con estudios de mercado, con distintos asesoramientos de distintas agencias y distintas encuestas.
¿Pero eso a nivel interno o es más para las exportaciones?
A nivel interno y las exportaciones. Sobre todo a nivel interno se ha ido cambiando el foco de las publicidades hacia lo que los millennials, ¿no? Sobre todo, que son los nuevos consumidores, los nuevos poderes adquisitivos. Y creemos que parte de este aumento va en la efectividad que ha tenido la comunicación, la educación y la publicidad en torno al vino del institucional también.
Volviendo a la tolerancia cero, ¿no? Que es el disparador, o sea, luego de conocer así un poco más la situación del sector, así, directamente, ¿ustedes estarían a favor de elevar la tolerancia al alcohol en sangre, entonces?
Yo creo que estamos trabajando en el análisis de la ley, ¿verdad? Porque distintos actores, vamos a ponerles hoy del sector político, analizan con diciendo 03, 05... creemos que hay que buscar la tolerancia como palabra tolerancia, ¿no? Porque hoy lo que tenemos es no tolerancia. Capaz que la que no es 03, capaz que 01, 02 o algo, ya que puede haber una, o sea, existe la ingesta de alcohol involuntario en alguna comida o algo que es desconocida para el consumidor. Y está también, entendemos, el cero absoluto del aparato y los errores de los aparatos. No olvidemos que policía caminera tiene los aparatos arriba de los vehículos y están todo el día al sol. Los que tenemos un poco de trabajo, un poco de estudio en lo que es aparatos de laboratorio y instrumentos de laboratorio y análisis, todos van casi calibran muy seguido para tener una exactitud y sabemos que el cero como cero absoluto no existe. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros nos basamos para decir, bueno, esta ley debería ser analizada de alguna manera, ya que decir cero como cero a veces es muy difícil, ¿no? Y es lo que es uno de los puntos que nos agarramos también. Por eso te digo que no te puedo decir si hay que ir a 3, si hay que ir a 0.3, a 0.5, pero sí analizar la ley un poco más, porque algo que es real, que institucionalmente, tanto como del Instituto de INAVI, como la Asociación Nacional de Bodegueros y personal, está el repudio hacia el ebrio, ¿no? Hacia el conductor irresponsable de real. Viendo los números de la UNASEP, de las alcoholemias, más del 75% de las alcoholemias positivas que están en UNASEP están arriba de 0.8. Y contra ese, en los últimos, desde el 94 para acá que están los datos, capaz que estoy errando la fecha 94, ¿no? Pero no disminuyó nunca ese porcentaje de los verdaderamente ebrios al volante, ¿verdad? Creemos que el que toma y está por fuera de la ley, toma y está por fuera de la ley, será 3, 02, 01, 0. Y contra ese, como que no se actúa de verdad, que es el verdadero problema, ¿no? Es el peligro. Que si me preguntás a mí, tendría que ser severo el castigo, muchísimo más que hoy. Si te agarran con alcohol en sangre superior a un número de estos, que hay que ponerle la cifra, es casi cárcel de una o sacarle el auto, porque es como es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de verdad y lo repudiamos todo el sector.
Bien, y así como se trabajó en la marca Vinos del Uruguay, ¿no? Para compensar o reducir la caída, ¿no? Intentar trabajar más el mercado interno, ahora quizás si no se pudo trabajar también de alguna manera en lograr que la gente tomara vino al salir a comer, por ejemplo, pero que fuera en transporte público. O sea, digo, es un poco más complicado quizás el cambio cultural, pero imagino que eso también sería una posibilidad, ¿no? O sea, no es que se prohíbe tomar con la comida, sino lo que se prohíbe es tomar y después manejar. O sea, se podría ir al restaurante y tomar una copa de vino, pero yendo en taxi, por ejemplo, ¿no?
No, sí,
¿Eso
sobre
ustedes
todo.
lo intentaron trabajar, intentaron que lograr eso, que la gente se prefiriera usar el transporte público para poder tomar la copa de vino, por ejemplo?
Sí, o sea, eso del análisis del transporte público entendemos bien que es una medida más de la capital, ¿verdad? Cuando va para el interior acá, no, el transporte público hacia el interior del país, saliendo de Montevideo, cambia muchísimo, ¿verdad? El uso de aplicaciones, el uso de transporte público un poco más común sobre lo que era, como te digo yo, la parte generacional, mi generación de 33 años, está mucho más adaptado a eso, que yo lo veo que se adaptó mi generación a usar ese transporte público y salir a tomar. Y capaz que en ese punto hasta se toma más, ¿no? Porque si vos manejabas y eras consciente que te tomabas una copa, estabas en regla. Hoy sabés que no puedes tomar, salías y tomabas una botella entera. ¿Tá? O sea, contra el consumo, en una parte de generación se atacó, pero después a la parte más de interior y personas más grandes que no están tan acostumbradas o que salen en pareja, algo más íntimo, ahí se corta. Y sí, la idea del instituto es trabajar en la educación del consumo, en la educación hacia la gastronomía, en la combinación, en los tiempos de espera, y ahí se basa todo. El consumo responsable desde la educación.
Acá preguntaba Liliana desde la audiencia que cuánto bajó el consumo interno y la exportación desde la tolerancia cero. Decíamos que las ventas se mantuvieron más o menos estables. No sé la relación entre mercado interno y exportaciones en los últimos 5 años.
Eso ha sido muy variable porque en distintos años hay distintos planes hacia el exterior donde se puede focalizar la venta a granel, que un año va y un año no, y los aumentos en distintos países. Pero se viene manteniendo bastante parejo en los últimos años.
El senador
Yo,
votó. Sí.
por eso, como comenté antes, los picos, el descenso acelerado se ve mucho en los otros momentos donde ataca la ley, ¿verdad? Donde está de 0,05, 0,05 a 0,03, son donde se ve la mayor aceleración del descenso, ¿no? Sí venía descendiendo, que fue como lo hablamos, pero el descenso fue acelerado en su momento. No
Bien.
directamente en la de 0,3 a 0, en algunos casos sí, pero ya ahí estábamos con otra política de comunicación para poder sostener de alguna forma la caída que estaba en parte destruyendo el sector.
El senador Botana mencionó que él plantea elevar la tolerancia en el marco de un proyecto de ley un poco más amplio de apoyo al sector vitivinícola. ¿Ustedes qué otros apoyos reclaman?
A ver, la idea del sector es la necesidad de una reconversión. La reconversión lleva una reconversión hoy para 1.500, 1.800 hectáreas, en el cual se necesita para una reconversión de arranquío de plantas y plantación de nuevas plantas, un apoyo económico, financiero, porque es muy costoso y una pérdida de muchos años de producción entre arranquío y nueva producción que es necesario. Y para eso necesitamos por lo menos un apoyo, un lineamiento desde el gobierno, decir, bueno, si hay un apoyo, una financiación, préstamos blandos o algo, para poder empezar a generar esto, porque si no, el sector se nos empieza a poner viejo, vamos a decir, y se nos empieza a deteriorar las variedades. Que como hablábamos al principio, uno de los cambios que pudo haber sucedido es que los cambios de variedades no acompañaban los nuevos consumos. Y necesitamos eso para poder estar en competencia local y en extranjera, variedades con otros potenciales.
Nicolás Monforte, presidente de la Asociación Nacional de Bodegueros, muchas gracias por estos minutos en
Gracias.
perspectiva.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.